Marta Belenguer, muy buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
¿Tú has visto la serie This Is Us?
No, no la he visto. Me han hablado súper bien.
Patricia nos la recomienda muy mucho.
Sí.
Yo vi la primera... Tiene 6 temporadas.
Es que es larga, sí.
Yo vi la primera temporada y ahí lo dejé y la quiero retomar, ¿eh?
Me han dicho que es una maravilla.
Patricia dice que ha llorado mucho con ella.
Sí,
pero
¿no?
Pero que le encantó.
Bueno, te cuento que mis hijos,
¿sí?,
cuando acabaron Modern Family, en el penúltimo, en el confinamiento la vimos, Modern Family, en el penúltimo... Empezaron a llorar y yo, ¿pero por qué lloráis? Y
me porque decían, se acaba.
Porque nos lo hemos pasado tan bien con esta familia.
Es cierto.
Que nos da pena y decían, y ya mañana se acaba. O sea, veíamos como uno al día, ya mañana se acaba. O sea, que sí, la
hay
verdad
series,
que es muy bonito, ¿no?
Hay series que marcan, ¿eh?
Que marcan, sí.
Bueno, dejamos la tele y nos vamos al cine con Marta Belenguer para ver una película que, a ver si la reconocen a través de esta música. La verdad es que no es muy identificable la música, Marta Belenguer.
No, es muy solemne, ¿verdad?
Sí.
La escuchas y dices, bueno, ¿qué será esto?
Cuéntanos, bueno, ¿de qué se trata?
Pues mira, es una película de ficción británica con igual título que el año que nos ocupa, 1984. Ajá. Una distopía, o sea, una sociedad ficticia indeseable, sí, en sí misma, escrita y dirigida por Michael Radford y que cuenta entre sus protagonistas con John Hurt, Susanna Hamilton y Richard Burton.
Estupendo elenco. Sitúanos un poquito en la trama de esta distopía que decías, Marta.
Pues mira, el año 1984, Winston Smith, John Hurt, vive en Oceanía, una zona regida por un gobierno totalitario liderado por el Gran Hermano. Su vida se convertirá en una pesadilla cuando pruebe el amor prohibido con otra ciudadana, Susan Hamilton, y cometa el crimen de pensar libremente. Enviado al siniestro Ministerio del Amor, así es como paradójicamente se llama el Ministerio de la Guerra, se encuentra bajo el control de O'Brien, interpretado por Richard Burton, un cruel oficial decidido a destruir su libertad de pensamiento y a doblegar su voluntad. Está basada en la novela homónima de George Orwell y fue rodada y estrenada en ese mismo año de 1984.
Me trae buenos recuerdos porque leí el libro siendo un chaval y me impactó, ¿eh? Me impactó bastante.
Sí, sí.
Ahora, estoy pensando, Marta, que cómo es posible que fuese rodada y estrenada en el mismo año, porque normalmente los procesos para conseguir financiación, rodar una película, hasta que se estrena son procesos largos que suelen dilatarse mucho en el tiempo.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Sí, siempre hablamos aquí, ¿no?, de cómo desde que un proyecto se gesta hasta que es llevado a cabo y finalmente presentado en la gran pantalla pueden pasar un año o varios años.
Sí.
Pero mira, leí un artículo y me pareció muy interesante, lo he traído aquí, donde el propio productor de la película, Simon Perry, nos cuenta el atípico y acelerado proceso de esta película. Dice, en 1980, explica el señor Perry, un abogado de Chicago llamado Marvin Rosenblum, logró comprar los derechos audiovisuales del libro a la viuda de Orwell, Sonia. Lo hizo cautivándola al citarle grandes fragmentos del trabajo de su marido. En octubre de 1983, el año pasado, dice él, conocí a Michael Radford y discutimos la idea de una película sobre 1984. Nos pusimos en contacto con Rosenblum y entonces descubrimos que numerosos productores estadounidenses y británicos habían tenido la misma idea,
claro,
y habían sido rechazados porque querían actualizar la historia, querían trasladarla a Estados Unidos o centrarse en efectos especiales, algo que una cláusula de los derechos prohíbe expresamente.
Ajá.
Nosotros, dice Simon Perry, dijimos categóricamente que queríamos hacer 1984 de Orwell.
Tal cual.
Es decir, no una fantasía futurista, sino una visión extrema de Gran Bretaña en 1948, en el apogeo de la Guerra Fría. Nuestra visión coincidió con la de Rosenblum, dueño de los derechos, y Mike comenzó el primer borrador del guión en noviembre del 83. Lo terminó en diciembre. Y mientras tanto yo recaudé el dinero para la película, alrededor de 6 millones de dólares de Virgin Films, una rama cinematográfica de una gran compañía discográfica.
Estábamos en diciembre de 1983, con el guión acabado. ¿Cómo continuó la historia, Marta?
Bueno, pues empezaron el rodaje, un rodaje de 11 semanas en abril, continúa contando Simon Perry, el productor, y comenzaremos el trabajo de postproducción, dice él, en junio, y lo estrenaremos en Londres a mediados de septiembre y en Estados Unidos y Europa poco después. Esto demuestra que el cine no siempre tiene por qué ser un proceso lento. Pero bueno, no todo fue un camino de rosas y, de hecho, uno de los problemas fue el casting.
Claro. Es que no siempre debe resultar sencillo, Marta, encarnar personajes de la literatura clásica Porque, claro, el imaginario colectivo ya tiene una idea preconcebida de ese personaje, ¿verdad?
Sí, sí, y eso mismo es lo que ocurrió en la elección, por ejemplo, del personaje de O'Brien, el traicionero amigo de Winston y maestro del doble pensamiento. Según la novela de Orwell, tiene que contrastar una actitud cortés con el físico de un boxeador. Y no fue hasta la mitad del rodaje, o sea, ya habían empezado a rodar la película, iban por la mitad del rodaje, cuando se encontró la solución adecuada en Richard Burton.
Esta vez no te va a doler. Ahora, antes de que pongamos fin a toda esta sesión, quiero que me hagas tus preguntas. Quiero que tengas clara la mente.
Julia.
Te traicionó Winston inmediatamente, sin reservas. Toda su rebeldía, sus engaños, mentiras, suciedad mental, ha sido extraída de su persona.
El gran hermano existe.
Por supuesto.
Aquí lo escuchamos interpretando al malvado O'Brien. Curiosamente, este fue el último personaje que interpretó antes de morir al año siguiente, después de una larga y exitosa carrera, ¿eh?
Sí, a Richard Burton le recordamos en Cleopatra, de Mankiewicz, donde conoció al gran amor de su vida, Liz Taylor, o en El exorcista 2, de John Boorman, algunas de sus casi 40 películas. Habla en una entrevista de este personaje de 1984 y dice: mi primera reacción fue decir que no. Me gusta dar la impresión de que estoy semi-retirado, no tengo una vitalidad física tremenda y soy más consciente que antes del tedio de actuar. Esto me encanta. O sea, ni de ahora me doy cuenta del coñazo que es.
Y ya tengo una edad.
Esperar. Lo que me hizo cambiar de opinión, dice Richard Burton, fue el guión y la oportunidad de trabajar con John Hurt. El gran problema, continuaba Burton, es cómo interpretar a un villano, especialmente uno tan insulso como O'Brien. Lo más importante que me dijo Mike Rafford fue que O'Brien debe creer en lo que dice. Tienes que acabar con el atavismo y jugar como si no tuvieras recuerdos de tus antecedentes, del pasado, de nada de lo que te haya sucedido antes, me dijo. Y así lo hice, convirtiendo mis ojos en canicas, negando la voz de Burton, dice del mismo, o sea, de su propia voz, de modo que O'Brien se muestra impasible y hace creer a Winston que está levantando 5 dedos cuando en realidad son 4. Inicialmente el director quería que lo hiciera más siniestro, pero tienes que ser tu propio hombre, dice Burton. Creo que son las líneas y la situación las que comunican el mal.
Una excelente interpretación la de Burton, que le fue reconocida, por ejemplo, aquí en la Seminci, en el Festival de Cine de Valladolid, del año 84, donde ganó el premio, curiosamente, a mejor actor junto a su compañero de reparto, junto a John Hurt.
John Hurt, que borda a este personaje, Winston Smith, un gris funcionario del Ministerio de la Verdad, que trata de burlar al gran hermano y mantener una relación secreta con Julia, Susana Hamilton, otra trabajadora de su ministerio, con quien hablará en secreto, y, bueno, porque este tipo de relaciones estaban totalmente prohibidas en ese estado. El mismo Hurt habla de cómo de adolescente él fantaseó con interpretar a este personaje cuando leyó la novela. Eso es muy bonito.
La verdad, Marta, es que es difícil imaginar a otro actor en este personaje. Ese aspecto enjuto de John Hurt,
sí,
¿no?
Sí, es como poco saludable, ¿no? Sí. Es un poco anodino también, ¿no? No es un hombre guapo, tampoco fue nunca una primera figura, no sé si...
No primera, primerísima figura, pero bueno, ya era un actor reconocido, ¿eh? Había hecho series de televisión, había hecho Yo, Claudio, películas como El Expreso de Medianoche, había hecho el personaje de Ollivanders en la saga de Harry Potter, y a mí me encantó en una película de David Lynch del año 80, El Hombre Elefante.
Ay,
John Hurt
es
está fantástico.
Es verdad.
Ahí
es
está
verdad,
fantástico.
No lo recordaba.
Sí, sí,
no, no,
sí.
Es muy buena. A mí me parece un actor impresionante. Sí. Yo lo confundo a veces con Peter O'Toole. O sea, hay algo ahí físico, no sé, que me confunde. Bueno, siguiendo con la trama, esta relación secreta e ilegal entre Julia, Susana Hamilton y Winston, John Hurt, les muestra por primera vez algo de libertad, ¿no? Cómo sería vivir esa sin vigilancia. Pero finalmente el gran hermano consigue ganar a algo tan difícil de vencer como son los sentimientos. Y los torturadores, que aparecen en 1984, se encargan de dejarlo claro. Cuando se deja de aceptar la verdad y las emociones, no queda nada más que el Estado.
Nada esperanzadora esta película.
No.
Una historia que
es
ha tenido.
Dura de ver, ¿eh?
Sí, muy dura. Una historia que ha tenido muchas lecturas y donde se quiso ver al comunismo como ese gran hermano que acaba con el individualismo y la libertad. Por cierto, que ese gran hermano Inspiró el famoso reality que cambió la televisión hace ya más de 20 años.
No sabemos si para bien o para mal, pero la cambió. Recuerdo que yo veía esa novela en la librería de mis padres en Valencia y me daba muchísimo miedo cuando era más pequeña, no sé, en el 70 y algo. Me daba miedo que llegara esa fecha y se acabase el mundo, pasase algo terrible. Bueno, por suerte nada de la ficción de Orwell sucedió en 1984, aunque el odio al enemigo exterior y la propaganda falsa no están tan lejos de nuestra realidad hoy en día, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a quedarnos con algo bonito.
Venga.
Aunque hay poco de bonito en esta película. Sí. Pero bueno, ya que Virgin, la productora musical, era también la productora de un grupo inglés muy famoso de la época, Eurythmics, fue este quien hizo el tema principal de la película, un tema súper ochentero. Y también quedémonos con las interpretaciones y con la ambientación de esta película, que por cierto inspiró una de las películas de culto para mí, que siempre lo digo, que es Brasil, de Terry Gilliam, y que ya he nombrado varias veces en este programa.
¿Cierto?
Y esta es la película que la inspira.
Me consta tu admiración por Terry Gilliam. Pues Marta Belenguer, una estupenda forma de llegar a los créditos finales de esta película. Nos quedamos con la música de Eurythmics y te deseo que tengas buena semana.
Igualmente.
Gracias,
y
Marta.
Y a todos los oyentes, gracias.
Chao. Always.